Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Y volvimos, gente de Universo Alternativo. Ale se desapareció la cámara. Está entre nosotros igual. Debemos siempre en el corazón.
Estoy acá.
Antes de continuar con Star Wars Vision, que me había olvidado que estaba esa serie, ahora la quiero ver porque era tipo anime. Quiero comentar algo que también puso Lucas en el chat y Dios, me muere la risa. Que no la tenía y la voy a buscar ahora. La versión de Spider-Man en que es un indigente. Produce y expulsa su propia tela, bien, eso ya lo vemos en el cine. Cuando no puede comer, se regenera más lento y su telaraña es menos resistente. Eso sería si Spider-Man fuese Peter Parker, se le dice así, no sé, en Buenos Aires. Hoy.
Un plan social. Yo sé que hubo una cosa así con Spider-Man, pero no me acuerdo bien. Pasa que Spider-Man hay tanto.
Sí.
Han pirado tanto con Spider-Man. Está toda la parte, por ejemplo, de Spider-Man cuando. No, en realidad lo termina poseyendo, o sea, mentalmente es el cuerpo de Spider-Man, pero la mente es de Otto Octavius. Hay un montón de buenos.
Sí.
Yo, la verdad, de Marvel en un momento ya como que me pudrió un poco y he dejado de seguir la línea general de Marvel.
Bueno, entonces, Star Wars Vision, ¿qué es? ¿Qué onda? ¿Qué tanto te gustó?
Primero de todo, vamos a decir que fue una sorpresa, porque primero de todo. Se estrenó Star Wars Visions un miércoles, ¿no? Normalmente los miércoles están estrenando las cosas de Marvel. Bueno, este miércoles, o sea, el miércoles de esta semana, se estrenó. A diferencia de los otros productos de Disney Plus, esta vez se estrenaron los 9 episodios de Visions. Hay que aclarar también que cada episodio es independiente y es producido por un estudio diferente. O sea, tenemos a. Mikasa Douga, Estudio Colorido, Estudio Trigger, Cinema Citrus, Production IG, Science Saru, Estudio Trigger y Geno Studio y Science Saru. Esos son los 9 estudios que estuvieron atrás de cada uno de los capítulos, ¿no? Los capítulos en realidad están ambientados, por más que no todos los estudios están ubicados en Japón, están ambientados como si fueran de anime. Con diferentes estilos, cada uno tiene su estilo propio y cada uno cuenta una historia independiente. Aparte, también están inspirados en Star Wars, pero no necesariamente quiere decir que eso sea canon. Entonces, algunos toman versiones como más de samuráis o más de mechas. Digo, tienen como sus estilos independientes y están bastante buenos. ¿Ya? En realidad, por ejemplo, por mencionar algunos, The Duel, que es el primer episodio de todo. Tiene como un trazo muy ¿cómo se llama este? Que es el hay un manga que es de un samurái que es el lobo solitario, pero las vueltas de roja están muy originales, están muy bien animados, están muy bien contados y aparte contienen bien el espíritu de Star Wars. O sea, realmente son la mayoría son conceptos del bueno contra el malo o de tener esperanza o de cosas por el estilo, mucho de lo clásico en realidad que se contaba, por ejemplo, de la idea original de Lucas, o sea, de la típica lucha del bien contra el mal.
Una duda, ¿esto sería Star Wars, con estética anime, pero Star Wars no es Star Wars, o es una adaptación de Star Wars como si fuese anime, tipo como hicieron con Batman y Joker, que es todo tipo...
No. Cada historia es independiente y la mayoría de las historias están dentro del universo Star Wars, pero no necesariamente tienen a los protagonistas. Creo que, por ejemplo, hay algunas que tienen, pero como muy mencionado de costado. Por ejemplo, el episodio 2, Tatooine Rhapsody, obviamente, estamos hablando de Tatooine, así que vamos a ver personajes como Jabba the Hutt, Boba Fett, entre otros.
Porque justo acá muestran, creo que es el episodio 1, que está viendo las imágenes, y muestran como si el sable de luz en realidad fuese una katana. Y aparece algo que está de más, que es un paraguas con sable de luz. Es como que mono. Está muy genial.
Yo te soy 100% honesto. Yo le tenía mucho ruido, más allá del tema de, por ejemplo, del paraguas de sable láser. Un montón de cosas por el estilo. Pero la verdad que como un universo diferente inspirado en Star Wars, esa locura a veces que podemos tener, o sea, quieras o no, te da un poco, por ejemplo, a mí ese paraguas sable láser y todo me dio Ninja Scroll cuando lo vi por primera vez. Para los que no conocen Ninja Scroll, anime conocido, Presento gente que no conoce Ninja Scroll. Ninja Scroll. Este, pero la historia, el duelo está muy bien contado, está muy interesante cómo se da. Y aparte empezamos a ver mundos diferentes. O sea, que no necesariamente vayan a ser canon o no, pero vemos como una concepción del universo.
No, de hecho, estaba mirando acá que aparentemente no, nada de lo que pasa en Visions es canon. Está, o sea, está como sacado de, tipo, lo sacan como el canon de la serie, pero está como toman el mundo para hacer otras cosas. Queda igual, es interesante, es como te permite explorar este conceptos bastante diferentes, ¿no?
Básicamente es un What If, pero de Star Wars.
Ponele.
No, en realidad te diría que no, ¿sabes por qué? Porque en realidad esto no es un universo diferente, mostrando facetas. Y ni siquiera son los personajes protagónicos de la serie, ¿me entendés? O sea, o de las películas. Amplía el universo.
Es otra cosa.
En historias aisladas.
Claro.
La verdad que los disfruté todos, me parece que están geniales. Algunos son como más lógicos, o sea, calzan mejor en el universo que otros. Otros son más un pire. Por ejemplo, yo la vez pasada estaba discutiendo con el Piranha el episodio 3, que es de Twins. Decía cómo los tipos están peleando en el espacio sin máscara, porque eso en Star Wars, dentro de todo, se respeta bastante.
Eso te discrepo. Leia ahí flotando en el espacio, lanzando bombas en el espacio.
Lanzando bombas.
Lanzando.
El episodio 8 con de John. Pero tal, lo que pasa es que acuérdate que la última trilogía no es canon.
Nah. Acá no pasó nada. Está bien, también.
No es un doble. No hay un doble estándar. O sea, la realidad es que de alguna forma Lucasfilms le dio libertad creativa a los estudios para que contaran sus historias del universo Star Wars. Creo yo, y me gustaría mucho que los próximos creadores se inspiraran de estas libertades creativas que tuvieron como para poder incluir cosas en el universo que están muy interesantes. O sea, me encantaría que Filoni agarrara diferentes elementos de esto y lo tomara como una especie de inspiración para agregar cosas nuevas a Star Wars. Me parece que está muy bueno, me parece que está muy divertido, me parece que hay muchas cosas logradas, está interesante. Se amplían, por ejemplo, el universo de The Twins, por ejemplo, es un experimento del Imperio probando gente con la fuerza. Ya estamos viendo que Filoni, por ejemplo, está hablando de la fuerza con el tema de los clones. O sea, ahí hay algo que puede estar vinculado. El tema de si, por ejemplo, un ser que no tiene vida, como un androide, puede llegar a manejar la fuerza o no. El tema, por ejemplo, de cómo se cazaban a los Jedi durante el periodo oscuro del Imperio. El tema, por ejemplo, de que hubieran más de una facción de Sith peleando una contra otra, o que hubieran Sith más aislados ahí en el universo y no solamente Palpatine y sus seguidores. O sea, que tiene bastante lógica. Acuérdate que el Imperio Sith fue un imperio muy grande y algunos que obviamente que no iban a poder enfrentarse contra los más poderosos de todos se iban a ir a la mierda, porque si no morían. O sea, hay unos determinados elementos y personajes que aparecen así esporádicamente que le agregan un montón de color al universo, y me parece que estaría bueno como para que después los que están sí contando lo que es el canon de la historia se inspiraran de eso.
Ahora que justamente lo que decía el Piraña, que eso de que no sea canon te lo bajó un poco porque tiene un universo vasto que justamente tú lo nombraste. En realidad, que me pongo a recordar, habían dicho que los cómics, las películas y lo que pasaba en los videojuegos, eso no tampoco era canon. Básicamente, lo que veías en pantalla grande y ya está, papá. Que fue cuando Disney la batuta.
Sí, no, pero vamos a pasar de que, por ejemplo, el último juego es canon.
Está, sí, bueno, es verdad. Está, es que eso es algo que me calienta. Cuando les pinta algo es canon y cuando no les pinta no es canon. Entonces, ¿cómo decís la pucha?
No, para. El tema es el siguiente. A ver, de los juegos. ¿Qué pasa? Todos los que eran los Jays acá, de mí, todos esos quedaron como fuera del canon, aunque en realidad no estaban afuera del canon del todo, porque algunos de los personajes Sith que fueron creados específicamente para los juegos después han sido mencionados en otro lado. Entonces esto es famoso del universo Legend, en donde todavía se toman algunas cosas. Del Force Unleashed, por ejemplo, en teoría canon y no es canon, porque también el tema del Force Unleashed, que ¿cómo es Starkiller? Porque hay cosas del juego que están demasiado OP como para que pasen a ser el universo canon, pero que en realidad personajes y conceptos y todo deberían estar.
Star Wars, lo que pasa también, hubo un momento que Lucasfilm se estaba, o sea, habían sacado novelas, libros, cómics, no sé qué, un montón de medio, de, o sea, de productos de consumo que no eran películas, y estaba diciendo, sí, todo es canon, todo es canon, todo es canon, y después se dieron cuenta que era un quilombo y empezaron a decir, no, bueno, acá están, las novelas no son canon, este videojuego no es canon, acá no es canon.
Claro, lo que es el famoso Universo Legends, pero está el último juego, que es el Fallen Order, ¿tá? Que es el que vuelva a poner, por ejemplo, a la Inquisición. Entonces están los hermanos y las hermanas que aparecen, y es canon, porque aparte es una continuidad muy fiel de lo que es Rebels con respecto a los Inquisidores. O sea, realmente agarra, es más, hay inquisidores que aparecen en el juego, que son los inquisidores que vos ves en Rebels. O sea, hay una continuidad, hay un universo.
Sí, es que en realidad, o sea, se ve que en un momento ellos se pusieron a ver y dijeron, bueno, hay que ordenar un poco qué es canon y qué no es canon, porque en realidad las novelas hasta tipo te hacían como el origen de la fuerza, de dónde era, de qué provenía, tipo te explicaban como cosas que en las películas nunca te habían explicado, que en... Nada, nunca te había explicado, y como que integraban muchos elementos que después los tipos se dieron cuenta de esto nos puede cagar la vida después.
Sí, bueno,
fuerte.
Narrativamente es complicado después.
Y, o sea, sí, claro. El universo Legend después avanza al futuro. Bueno, es que en realidad, por ejemplo, está la discrepancia de quiénes eran los hijos de Han y de Leia. En Legends eran dos, ahora después con el nuevo canon, que no creo que vaya a ser canon por mucho tiempo, es uno solo.
Igual eso, separándonos un poquito con el tema de la serie, ¿por qué las tres últimas películas no son canon?
No, son canon, son de
eso Disney. Lo dice Juan porque no le gustaron.
Porque para Juan esto no es canon, ya está. Pero ya sí es canon. Jar Binks es canon, papá.
A ver, vamos. Sí, Jar Binks es de la primera trilogía.
Pero esa es de la segunda trilogía, no es de la última.
Lea la de la primera. Pero...
Sí, bueno, de la primera en cronología fílmica, de la segunda en cronología del orden en que salieron las películas.
Qué triste pensar que Rápido y Furioso tenga más coherencia narrativa que todo el universo está cinematográficamente.
No, aparte que Rápido y Furioso tiene un salto ahí con uno de los personajes en la quinta, de la quinta a la sexta, que también hace ruido, pero no importa. Yo lo que paveo con la última trilogía es que en realidad la última trilogía, acuérdense que hay una cosa que es súper importante, que es los universos, y esto nos enseñó Lucas con la venta de juguetes y con lo que tiene que ver con el merchandising de la película, no se quedan solamente en lo que recaudó la película. Y las películas, en realidad, por más que no le fue mal, al merchandising de las películas sí le fue horrible. Disney crea todo lo que es las atracciones temáticas de Star Wars, ambientadas temporalmente en la última trilogía, porque querían como que la historia continuara ahí. Y en cuanto a la venta de merchandising, no les fue bien. Es más, ellos tienen súper analizado, por ejemplo, qué compra la gente, y la gente compraba cosas del universo clásico, de la primera trilogía, compraban algunas
y de Mandalorian
cosas. Es que en realidad no es que emplazaron, o sea, hoy por hoy, si nosotros seguimos a alguno de los youtubers, hacen todo el recorrido de los parques, onda Ordinary Adventures, Team Tracker, ahora no me acuerdo ningún otro más, pero por lo menos ellos dos, vamos a ver de que la mayoría del merchandising del Black Spire Outpost cambió de ser la última trilogía a Mandalorian. Pero completamente.
Sí, lo que pasa es que sí, de lo nuevo lo que pegó fue Mandalorian, y así es tipo el mismo, no vas a ver a Rey por ningún lado, no vas a ver a Ella, no vas a ver a... Vas a ver a Baby Yoda, a Mandaloriana.
BB-8 lo vas a ver todavía, porque dentro de lo que es el Black Spire Outpost tenés una parte que construye tu droid, y entonces tenemos uno al estilo de Archu y al estilo de BB-8.
De BB-8.
Pero, claro, digo, hay un montón de shows, de personajes y todo, que está, digo, te das cuenta que en realidad lo tienen que cambiar. Y eso, por ejemplo, imagínate cómo le dolió a Disney cuando hizo la parte de Avengers, Dijo, no volvemos a tener el mismo error, no lo vamos a atar temporalmente. Avenger va a ser atemporal. Entonces, en un momento vamos a tener Capitán América con Falcon, por más que de repente podemos cruzar al Falcon Capitán América nuevo, y temporalmente van a saltar y la gente se va a sacar foto con el personaje que le gusta.
Punto. Vamos a ver, eso es no, verdad. No se van a basar
más en la cronología de las películas. Si un personaje desaparece, en el parque va a seguir apareciendo.
Que tiene sentido en realidad, porque si hay un pibe que es re fanático de Iron Man y Iron Man desapareció y no está más, por lo menos durante un tiempo, pues, esa persona va a querer seguir viendo, ir yendo a ver a Iron Man y comprar las cosas de Iron Man. Aunque el personaje en el MCU no esté presente. Es tipo, a nivel negocio tiene mucho más sentido.
Sí, es que, a ver, lo que pasa es que la idea de Star Wars era una idea como de muy de continuar la historia a través del parque. Querían hacer una especie como de cross media un poco más complejo.
Transmedia, pero más, más inmersivo.
Claro, porque, bueno, acuérdense que, por ejemplo, ahora este año el 2022 sale el hotel nuevo. Entonces, ahí vamos a tener todavía cosas más multilocas. Acuérdense que, por ejemplo, para generar un poquito de lo que es expectativa, vamos a decir, ni siquiera un tráiler, es como una especie de teaser del sable láser nuevo, el que se despliega.
Sí, está medio alucinante eso.
Claro, o sea, realmente, bueno, ¿viste? Nosotros ya estuvimos hablando un poco de lo que va a ser el hotel nuevo y un montón de cosas más vinculadas a eso.
Y el precio exorbitante que va a tener que dar.
Sí, el precio va a ser mortal. Pero bueno, independiente de eso, tenían idea de algo que no les funcionó. No les funcionó. O sea, obviamente vos vas a ver los videos y el parque, y siempre la parte de Star Wars va a estar llena, súper inmersiva, la gente le fascina. Sigue habiendo cola para entrar a para reservar esa nueva cantina. El hoy por hoy, el juego que tiene mayor cola de espera y todo, si va a ser el último juego de Star Wars. O sea, en ese sentido, digo, es un éxito. En cuanto al merchandising, que es lo que miden ellos,
es un fracaso. Sí, lo que pasa es que Star Wars es popular y va a seguir siendo popular más allá de que esta última trilogía no fue tan popular. Pero en realidad, sí. O sea, yo me imagino que si esto hubiese pasado con otra franquicia que no fuera Star Wars y que no tuviera tipo la cantidad de público captivo que tiene Star Wars, a la persona que hizo la trilogía y a la persona que hizo el parque basado en seguir esa trilogía, lo echan. ¿Por qué?
Y bueno, digamos que la idea fue de la propia directora de Lucasfilms. Así que Kennedy no se va a echar a sí mismo.
No, pero Disney sí la puede echar.
No, hay un acuerdo ahí con Kathleen Kennedy que yo creo que Kathleen Kennedy lo que hizo fue de alguna forma, no sé, le dijo,
asegurarse que el puesto le quedaba a ella.
Y le inyectó una bomba a Filón y dijo, si me despiden a mí lo mato. Y
ahí va.
A la vez esa jugada.
Sí, pero bueno, está.
No sé si les parece ir a un pequeño corte y ya volvemos para la pantalla del Master.
Perfecto.
Ya volvemos con más. Universo alternativo.